Comenzamos esta serie de resúmenes de esta asignatura Lengua Alemana 2 con un resumen dedicado a los verbos modales, los Modalverben. Ya sabéis que estos resúmenes son breves e intentan únicamente daros las pautas elementales sobre las que se asienta la lengua alemana y que debéis conocer. Os sugerimos que ampliéis estos resúmenes, por supuesto, con material adicional. Die Modalverben dann heute. Vamos a hablaros brevemente sobre la formación, die Bildung, y la conjugación, dentro de la formación, la conjugación y la estructura oracional. Y, por otra parte, vamos a hablaros de los usos de los verbos modales. Voy a congelar la imagen, como siempre, para que no se ralentice. Bien, hablamos de los verbos modales y deciros que vamos a estudiarlos de una forma un poco diferente. Vamos a ver qué es lo que, de qué se difiere en la lengua española y dónde vamos probablemente a cometer los errores. Por eso vamos a estudiarlo de una manera un tanto particular. En primer lugar, vamos a tratar la formación. La formación es muy característico que son verbos irregulares. Ya sabéis que los verbos modales son verbos auxiliares y son también irregulares en su conjugación. Pero la buena noticia es que hay una serie de características que comparten estos verbos. La primera importante que tenéis que recordar es que la primera y la tercera persona del singular son idénticas y se caracterizan por ausencia de desinencia, es decir, no se les añade nada a la raíz del infinitivo. Y vamos a aludir ya desde aquí a la excepción en el caso de ich möchte y er möchte, dado que este verbo modal no está conjugado en indicativo, como los demás, sino en konjunktiv. Y lo veremos más adelante, pero es por eso por lo que difiere en su conjugación. Bien, entonces tenemos por una parte, para que veáis, la ausencia de desinencia de la primera y la tercera persona de singular, que son idénticas. Ich muss, er muss. Ich soll, er soll. Ich kann, er kann. Ich will, er will. Y finalmente, ich darf y er darf. Como veis, son formas iguales siempre, la primera y la tercera, pero atención, del singular nada más. Además, como os habréis fijado ya, en las personas del singular se produce siempre un cambio vocálico o semivocálico respecto del infinitivo. Tenemos aquí la excepción de sollen, en el único que no se produce ningún cambio, y también el caso excepcional de ich möchte, de nuevo porque está conjugado en esta especie de condicional alemán que se denomina Konjunktiv. Bien, como veis, tenemos en primer lugar el infinitivo können. Fijaos las dos características. En primer lugar, la primera y la tercera persona iguales, ich kann, er kann, solo difiere la segunda del singular, du kannst, y en plural recuperamos la vocal de la raíz del infinitivo. De nuevo, wir können, ihr könnt, sie können. Con wollen pasa exactamente lo mismo. Primera característica, la primera y la tercera del singular son idénticas. Ich will, er will. Varía la segunda, añadimos st, du willst. Y en plural, de nuevo, recuperamos la vocal del infinitivo. Wir wollen, ihr wollt, sie wollen. El verbo müssen. Fijaos, tenemos un cambio semivocálico aquí, en esta ocasión, pierde el umlaut, la primera y la tercera persona de singular idénticas, ich muss, er muss, varía de nuevo la segunda de singular, du musst, y en plural de nuevo recuperamos el umlaut. Wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Y finalmente el verbo dürfen. Tenemos de nuevo un cambio vocálico completo en el singular. Ich darf, er darf, las personas que son iguales. Segunda persona ST, tú darfst. Y en plural, de nuevo, recuperamos la vocal del infinitivo. Wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. ¿Y dónde vais a cometer los errores aquí? Pues ya os lo vamos a adelantar, los vais a cometer. Normalmente se falla en que en plural, en la segunda persona de plural, en concreto en ihr, también hacéis un cambio vocálico. No, recordad siempre que en plural, sin excepción, se mantiene la vocal del infinitivo. Pasamos a la estructura oracional. Igual que sucede en otras lenguas como el inglés, incluso como el español, los verbos modales necesitan un complemento en su significado. Realmente necesitan un infinitivo, siempre acompañados de un infinitivo, que son los que le dan el significado semántico pleno a la oración. A veces se sobreentiende, también nos pasa en español que decimos quiero una manzana y no decimos quiero comer una manzana, se sobreentiende. En alemán también pasa a veces, ¿eh? De acuerdo, entonces el verbo modal tiene la función de modificar, como os decía, el significado pleno que vendrá aportado por el infinitivo. Vamos a recordar el resumen, uno de nuestros resúmenes del primer nivel, que trataba el orden oracional. Si recordáis, el orden oracional tenía la siguiente composición. En primer lugar tenemos el Vorfeld, que sería el precampo, lo traducíamos así. Es un campo que normalmente está utilizado o está ocupado por el sujeto, pero que puede ocuparse por cualquier elemento, otro elemento, no todos, ¿eh? A continuación el sujeto, subject. Luego vendría la forma conjugada del verbo, verb 1. De nuevo, teníamos un campo para sujeto si es que este no estaba ocupado. Luego viene la Angabe o el complemento facultativo. Y finalmente, Ergänzung, el complemento obligatorio. Y al final del todo aparece nuestra posición Verb 2, que viene ocupada por el infinitivo en caso de verbos modales. Es decir, en la mayoría de los casos, este infinitivo aparece a final de oración. Y vamos a ver ejemplos. Ich will die Cebit besuchen. Will, verbo modal, besuchen, infinitivo al final. Ich kann Deutsch sprechen. De nuevo, vemos que el infinitivo al final. Ich muss heute arbeiten. Ich darf den Film sehen. Etc. Pasamos brevemente al uso, y para retener mejor el significado de los verbos modales vamos a estudiarlos intentando diferenciar o buscar las diferencias a los que más se parecen y los que más nos cuesta diferenciar, es decir, por parejas. Empezamos entonces con la primera pareja que puede producir errores en su uso, que es können y dürfen. Empezamos con können, que se traduce por poder y se utiliza para expresar bien posibilidad, tener la posibilidad de hacer algo. Ich kann heute meine Mutter besuchen, quiere decir que yo tengo la posibilidad porque no tengo que ir a trabajar, no tengo nada que hacer y tengo esa posibilidad. Pero atención, können tiene un segundo uso igual de importante, que es el de capacidad, en el sentido de aptitud, de poder hacer algo en el sentido de ser apto para hacer algo. Aquí tenéis un ejemplo muy claro, ich kann schwimmen, es decir, soy apto, tengo los conocimientos suficientes y por ello puedo nadar. No es que hoy decir, la palabra, la oración ich kann heute schwimmen sería yo hoy tengo posibilidad de nadar porque no tengo nada que hacer. Pero si yo digo ich kann schwimmen, indico que es que sé nadar, he aprendido a nadar. Esa es la diferencia importante entre las dos acepciones de können. Y la pareja con la que podemos confundirnos en este caso es dürfen, porque dürfen también lo traducimos al español por poder, pero en el sentido de tener permiso para hacer algo, o cuando va acompañado de una negación en tener algo prohibido, en no poder hacer algo pero por estar prohibido. Bien, esa sería la pareja entonces de können, dürfen. Fijémonos ahora en mögen y wollen. Ambos se pueden traducir por querer, no obstante tienen una tienen varias diferencias en realidad. Si utilizamos mögen en el modo en que lo habéis conocido de momento, que es en este modo conjunctivo, se traduce por desear. Y además en modo condicional, desearía, pues tiene una connotación cortés, de cortesía, que tiene usos muy claros, por ejemplo, en contextos de estar en un restaurante, llamar al camarero, etcétera, ¿no? Desearía, es decir, si yo digo ich möchte, quiero decir yo desearía una Coca-Cola, ¿no? Por otro lado, wollen se traduce por querer, más por querer, pero en el sentido de tener una intención de hacer algo, en tener un plan para hacer algo en un futuro. Por ello se diferencia de mögen. En primer lugar, no tiene esa connotación cortés que tiene el mögen, y además, wollen tiene un sentido de futuro, que os decía, de plan, de intención de hacer algo que no tiene mögen. Claro que yo puedo decir también ich will einen Apfel, o ich will eine Cola trinken, es decir, yo quiero, pero una manzana o una Coca-Cola, pero le estamos dando una incluso una connotación descortés si lo decimos en un contexto de un restaurante, de una cafetería, y eso hay que tener mucho cuidado. Fijaros, aquí tenéis algunos ejemplos más. Ich möchte nach Italien reisen. A diferencia de ich will nach Italien reisen. Ich möchte es desearía, me gustaría, tengo el deseo. Sin embargo, ich will nach Italien reisen quiere decir que tengo la intención de viajar a Italia y que probablemente vaya a viajar a Italia. Bien, continuamos con la pareja de verbos modales sollen y müssen. Vamos a empezar por sollen, puesto que se utiliza para indicar normalmente que otra persona nos ha hecho un encargo, una recomendación, una sugerencia, un deseo, y nosotros estamos transmitiendo cuando utilizamos sollen que es algo que viene de fuera, que no parte de nosotros. Podemos traducir perfectamente por deber. Y el contexto más típico aquí es el de la consulta del médico que nos recomienda una pastilla y luego nosotros lo comentamos ich soll eine Tablette nehmen, es decir, me la debo tomar puesto que alguien me lo ha dicho, lo he leído en algún lugar, etcétera, etcétera, etcétera. También podríamos decir me la tengo que tomar, pero entonces diríamos müssen, es decir, tengo una obligación ineludible. Y el contexto que se me ocurre más claro aquí es el de trabajar. Ich muss arbeiten. Tengo que trabajar. Bien, pues esperamos que este resumen os haya sido útil. Trabajadlo. Ya sabéis que podéis plantearnos cualquier pregunta, cualquier cuestión relacionada con los verbos modales en este mismo hilo de conversación en que está esta grabación. Und das war's für heute noch, ¿no? So viel Glück.